Y para finalizar el programa de esta mañana, contamos con la presencia de José Puentejido, catedrático emérito de Derecho Internacional Público, que nos va a hablar de las organizaciones internacionales. Muy buenos días y bienvenido, profesor Puentejido.
Buenos días, claro, de nuevo, sí. Muchos días.
La primera cuestión, ¿nos puede contar cómo nacen, cómo surgen las organizaciones internacionales?
Sí, vea, es un fenómeno que en la historia del derecho internacional es relativamente reciente, porque las primeras organizaciones internacionales se sitúan allá a principios del siglo XIX. Eso mismo significó ya un cambio sustancial, del que después hablaremos con más detenimiento, en lo que podemos llamar la estructura de base del derecho internacional, porque el derecho internacional tradicionalmente fue un derecho interrelacional, básicamente, entre Estados. Además, con un marcado carácter, sobre todo bilateral, que después comienza, y ya precisamente también en esa época, a ser, digamos, multilateral, y por tanto da y aparecen, sobre todo los tratados de paz, los tratados llamados multilaterales. Pues bien, el presupuesto básico de la existencia de la organización internacional es justamente la dinámica que se desarrolla en las relaciones internacionales entre Estados sobre la base de los tratados multilaterales. Y, como siempre, es un fenómeno, insistiremos quizá después en esta idea también, de la coordinación internacional. Los Estados dejan de practicar sistemáticamente ese sacroegoísmo, según la regla maquiavélica, lo que beneficia a mi contrario me perjudica a mí, lo que perjudica a mi contrario es beneficio para mí, y comienzan a ver un poco la necesidad de comenzar a cooperar, y sobre todo en determinadas estructuras y bases. Por ejemplo, en la gestión de los llamados ríos internacionales, que por definición toda cuenca internacional fomenta la cooperación entre los estados ribereños. Pues bien, la primera manifestación de las organizaciones internacionales y por lo tanto de esa voluntad de cooperación se da justamente allí donde es necesaria esa cooperación de estados ribereños en una misma cuenca. Pero claro, en la evolución que después también marcaré un poco, siendo esas comisiones internacionales las primeras, después se pasa, segunda época, y eso ya es en el último tercio del siglo XIX, a las llamadas uniones administrativas internacionales, porque entonces, en virtud sobre todo del desarrollo en los transportes y en la comunicación entre Estados, es necesario crear estructuras que permitan, como la de la Unión Postal Universal o la Unión Telegráfica, que permitan efectivamente esa colaboración en ámbitos que hasta ese momento eran inéditos, como era efectivamente el de las comunicaciones. Y finalmente, tercera etapa, va a aparecer ya el contenido político de una organización internacional, primero ya en las conferencias multilaterales de paz de La Haya, tanto de la primera como de la segunda conferencia, y sobre todo a partir de la época de la Sociedad de Naciones, donde se hace objeto claramente ya de una organización internacional que, aun cuando fracasa, marca un hito, como es el tema de la paz internacional y de fomento de la paz entre Estados.
Si queremos conocer una organización, y en este caso las organizaciones internacionales, es importante conocer su estructura. ¿Cómo están estructuradas?
Pues vea, también ahí hay una evolución que es comprensible que se haya producido en la forma esquemática que voy a decir. La primera es de modo muy elemental, porque la estructura es bilateral. Hay dos órganos. Es la de la conferencia internacional que elabora esa convención multilateral, pero después aparece como casi un órgano de unión de conferencia a conferencia, el trazo de la Secretaría Internacional. Es justamente en esa Secretaría Internacional donde los especialistas de las organizaciones internacionales han visto el primer rasgo interestatal independiente, porque esa secretaría garantiza, primero, la mínima ejecución de los acuerdos adoptados en la primera conferencia, en el primer tratado multilateral, y asegura, naturalmente, la convocatoria y la revisión de la segunda conferencia que sigue a esa primera. Eso es lo que sucedió en el tema de las uniones administrativas internacionales, o en otros convenciones multilaterales, como por ejemplo de la protección de la propiedad intelectual, de las marcas de fábrica. Todo eso ha significado efectivamente ya una estructura mínima donde había la conferencia de estados que se vinculaban en esa unión, pero también la secretaría, el primer elemento internacional, ya con condiciones de independencia internacional de la gestión, que garantizaba mínimamente ya un elemento auténticamente internacional en esa gestión. Y luego, finalmente, por supuesto, viene la estructura tripartita, donde hay ya conferencia o asamblea general de estados, donde sigue existiendo la secretaría y ahora ya más importante y más reforzada, es decir, con contenido más internacional, pero también una, ¿cómo diría yo? Pues ahí se manifiesta sobre todo la aristocracia de las grandes potencias, un órgano particularmente representativo de las potencias que tienen un mayor peso. Y entonces ahí hay un consejo de gestión, pero también de representación privilegiada para los estados más importantes. Finalmente, la estructura cuatripartita donde hoy nos encontramos, añaden a esos tres órganos ya un tribunal internacional, a veces con diferentes contenidos y funciones. Pero vean, por ejemplo, si todavía en la Sociedad de Naciones el tribunal internacional, el tribunal que se crea es el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que está asociado íntimamente a la tarea, pero al margen, porque constituye organización propia, ese tribunal después se termina vinculando al tribunal actual de las Naciones Unidas, que es el Tribunal Internacional de Justicia, órgano principal y por lo tanto no único de la organización internacional.
Otro aspecto que también debe de definir las organizaciones internacionales son las funciones, ¿no, profesor Puente Gil?
Claro, vea, porque efectivamente, lo mínimo, como decía al principio, la base es la cooperación entre estados. Si no hay voluntad de cooperación, no puede haber organización internacional. Es más, ni siquiera esa voluntad de cooperación se tradujo siempre en una estructura, aun cuando fuera mínima, de organización internacional. Pero claro, pronto los estados ven que la cooperación y esa voluntad de cooperación que la organización manifiesta en su estructura y en sus actividades, no basta. Y aparece, bien que de manera muy tenue, y hoy, como es el caso de las comunidades europeas, muy clara y muy precisa, una voluntad de integración. Es decir, de ejercer en común determinadas funciones. En cierto sentido, y en un sentido amplio, por supuesto, de la integración, este es el caso también de las Naciones Unidas, pero sobre todo lo es, sobre todo, naturalmente, de las comunidades europeas, que nada menos que ha utilizado para conseguir la integración económico-política en la que estamos ya hoy claramente, en el esquema del mercado no solamente común, sino único, se ha utilizado, y venturosamente, la técnica de la vieja organización internacional del siglo XIX, bien que perfeccionada. Esto me permite entonces decir que, claro, ahí en esa, digamos, ambivalencia de la cooperación o de la integración, merece la pena, para que distingamos bien también unas organizaciones de otras, estas otras dos categorías que en parte coinciden y en parte, naturalmente, responden a criterios diferentes del anterior, que son aquellas las cuestiones técnicas. Esas uniones administrativas a las que antes mencionaba son fundamentalmente organizaciones de carácter técnico. Pero hasta la época de la Sociedad de Naciones no se introduce en la organización internacional una idea novedosa y en cierto sentido revolucionaria, que era ya conferirle facultades políticas, aun cuando no se les llamara así. Porque claro, nada más político que realizar dentro de la organización internacional una función de solución de conflictos internacionales entre los Estados miembros o una función, como es la idea de la seguridad colectiva, de protección interna o protección frente a un agresor exterior, que es donde está la base fundamentalmente de la función de paz hoy de las Naciones Unidas. Quizá dentro de estas mismas organizaciones políticas, pero bien que con signo distinto, hay que incluir hoy el fenómeno de la integración europea, que aun cuando utilizando, y sabia y prudentemente, mecanismos políticos, perdón, económicos, lo que se busca detrás de esos mecanismos de integración económica es claramente una finalidad política.
Profesor Buentejido, parece que se han producido ciertos cambios en lo que es las organizaciones internacionales.
Sí, vea usted, hay evidentemente un impacto de la organización internacional sobre lo que se llama en el derecho internacional una mutación en la estructura de base introducida por la organización internacional misma. Vea, si nosotros comparáramos un poco la estructura y el derecho internacional del siglo XVII-XVIII, podríamos decir que era un derecho prácticamente solo relacional entre Estados. Lo dominaba la diplomacia entre Estados, naturalmente el fenómeno bélico, que aun cuando parezca una paradoja, era también un modo de relacionarse de los Estados. Eso ya lo dijo muy bien un sociólogo alemán, Tal Simmel. La guerra, aun cuando parezca extraño, es un modo de relación entre Estados. De una manera muy peculiar, pero relación. No hay guerra entre Estados, naturalmente, que se desconozcan y que no tengan intereses enfrentados que hay que solucionar aun cuando sea por el conflicto bélico. Bueno, pues verá, ¿qué es lo que hace la organización internacional? Modificar esa estructura de base meramente interrelacional. Porque, claro, la organización internacional, a través justamente de lo que terminó de decir, está apareciendo, ha aparecido, necesariamente tenía que aparecer como un sujeto de derecho internacional, y eso sí, al lado de los Estados. Pero como consecuencia de la presencia de la organización internacional, esa presencia ha inducido ahora algo que para el derecho internacional clásico era impensable, y era la condición de sujeto de la persona humana como tal. Porque si hoy, por ejemplo, los derechos fundamentales humanos están protegidos, no del todo satisfactorio, en el ámbito europeo, por supuesto, mucho mejor que en otras partes, es como consecuencia de la apoyatura que a esa protección dan los Estados, sí, por supuesto, los Estados democráticos, pero creando organizaciones internacionales que son los que permiten, naturalmente, la gestión de esa protección. Esto significa, pues, vea que el fenómeno de la organización internacional ha inducido mutaciones sustanciales y, por lo tanto, un cambio en esa estructura de base. Hoy, y ya para completarlo, diría, las primeras organizaciones, y eso se deduce indirectamente de mis palabras anteriores, eran todas de creación de los Estados, más o menos políticas, más o menos politizadas, pero de los Estados. Y ahora nos encontramos con que es ahora también la sociedad civil, la misma sociedad civil, con las célebres organizaciones no gubernamentales, y ya la negación de no gubernamentales significa que entonces no responden a la iniciativa de los Estados, sino a la iniciativa privada. El fenómeno de la organización hoy es tan importante que sería incomprensible el mundo actual si nos olvidáramos de la presencia activa de las organizaciones internacionales en los más pequeños campos. No podríamos tener la movilidad a través de del transporte aéreo internacional de personas y mercancías, no podríamos tener la facilidad de la comunicación que hoy tenemos sin la presencia de estas organizaciones en la sociedad internacional.
Pues este ha sido el último tema de la mañana, las organizaciones internacionales que el profesor Puentejido ha destacado, la gran importancia que tienen en esta sociedad actual. Muchísimas gracias.
Muchas y hasta gracias, otra semana.